El siguiente debate que van a escuchar es el que he tenido hoy día 5 de noviembre del año 2018 en un grupo de WhatsApp que se llama Jesús el Maestro. El debate lo he tenido con un grupo de herejes unicitarios que enseñan la doctrina diabólica de que Cristo es el propio Dios Padre, que el Padre y el Hijo son un solo Dios. Que disfruten del debate.
Bueno, pues vámonos a Apocalipsis capítulo 19. Estoy aquí en la SWORD, la Enciclopedia Bíblica Electrónica. Apocalipsis capítulo 19. Dice lo siguiente. Voy a leer el verso 13. Estaba vestido, se está refiriendo a Jesús, está hablando de Jesús. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Bien, pues vamos un momentito aquí ahora al texto griego y dice, voy a leer la traducción literal del texto griego de este pasaje. Habiendo sido puesto alrededor de sí prenda exterior de vestir, habiendo sido rociada por aspersión sangre y ha sido llamado el nombre de él, la palabra del Dios. Su nombre es la palabra del Dios o el Verbo de Dios. La palabrita que ha sido traducida por nombre corresponde a la 3686 de la Concordancia de Strong, que vamos a ver lo que dice. 3686. Estoy buscando aquí. Estoy utilizando la Enciclopedia Bíblica Electrónica, Last Word. 3686. Dice. La palabrita griega, traducida por nombre, onoma, nombre, llamar nombre, persona, poner, sobrenombre, es decir, que se puede traducir por nombre o por sobrenombre, es lo que dice, el nombre, su nombre es el Verbo de Dios, el Logos de Dios. ¿Qué significa esto? Pues que el Verbo de Dios es una persona, es el Señor Jesucristo. No es el propósito de Dios, no es la mente de Dios, como tú dices, eso de que es el propósito de Dios, esto ya lo dije en el anterior debate que tuve contigo, eso de que es el propósito de Dios es una mentira diabólica inventada por los judíos anticristos, los judíos anticristianos, los cuales niegan que Jesucristo, niegan la divinidad del Señor Jesucristo, y dicen que no, que el Verbo de Dios mencionado en Juan 1:1 es el propósito de Dios. Lo cual ya demostré en el primer debate, que eso es una espantosa mentira, eso es una doctrina de demonios. El Verbo de Dios es el Señor Jesucristo, como dice este pasaje de Apocalipsis capítulo 19. La palabra griega es la 3686 de la Concordancia de Strong, que se traduce por nombre y también se puede traducir por sobrenombre. Poner sobrenombre, ese es el significado de la palabra griega onoma. Onoma, esa es la palabra, nombre o sobrenombre. Para el que no lo sepa, lo que significa sobrenombre, sobrenombre significa, se puede traducir también por título. Un título es un sobrenombre. Así que la expresión, el Verbo de Dios, es un nombre y además es un título. La palabra griega onoma se puede traducir por nombre y por título, las dos cosas. Así que, ¿qué significa esto? Pues que el Verbo de Dios es un segundo Dios. Y el Verbo era Dios, como dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con el Dios, con el artículo, el Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1, por lo tanto, está mencionando a los dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo. Menciona primero al Verbo, que es el Señor Jesucristo, luego menciona al Dios Padre, porque Cristo estaba con el Dios Padre, en el principio, antes de que Dios creara los cielos y la tierra, ya Cristo estaba con el Dios Padre en el cielo. Y luego dice, y el Verbo era Dios, o el Verbo era un Dios, porque también se puede traducir un Dios, o el Verbo era divino, como dicen otras versiones, lo cual significa que ese pasaje está mencionando a los dos dioses, que son el Padre y el Hijo. Esta es la principal doctrina de la Biblia, la existencia de estos dos dioses eternos que son el Padre y el Hijo. ¿Qué significa esto? Pues significa que por lo consiguiente la doctrina del trinitarismo es falsa y diabólica, la doctrina del monoteísmo es falsa y diabólica, esa creencia de que solo existe un Dios es falsa y diabólica, y la creencia del unicitarismo, los que enseñan que Cristo es el Dios Padre, también es una enseñanza, una doctrina absolutamente diabólica. La verdadera teología bíblica es el enoteísmo monólatra. ¿Qué es el enoteísmo? Pues la existencia, la creencia, la existencia de muchos dioses, pero siendo el Padre el Dios supremo, Cristo es el Hijo de Dios, el segundo Dios, y luego hay otros muchos dioses que son los hijos de Dios. Eso es enoteísmo. Y monólatra, la monolatría, es la adoración de un solo Dios. Y ese único Dios que la Biblia enseña que hay que adorar es el Padre Celestial, porque de él proceden todas las cosas. Él es el quien diseñó el universo, quien decidió crear los cielos y la tierra. Y por eso es el único Dios que se le adora, como enseñó Jesús en Juan capítulo 4, que solamente hemos de adorar al Padre en espíritu y en verdad. Jesús nunca se incluyó en ese tipo de adoración. Aquellos que adoran a Jesús están pecando, están haciendo algo contrario a lo que enseñó Jesús en Juan capítulo 4, versos 23 y 24, donde dijo bien clarito que solamente hemos de adorar al Padre y no a Cristo. Bien, de momento esto es lo que tengo que decir. Paso palabra.
Bueno, escuchando parte de tu audio, te paso todos los versículos donde dice, el primero, el versículo 9 dice, y me dijo, escribe, bienaventurados los que han sido invitados a la cena de la fiesta de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ahora, ¿para las palabras verdaderas de Dios son Dios o son otro Dios? Porque aquí también está hablando de palabras, palabras de Dios. Entonces quiere decir de que las palabras que estaba hablando Dios era otro Dios. Seguimos leyendo. Ahora, más abajo dice el verso 13, dice, está vestido con una vestidura empapada en sangre y su nombre es el Logos o la palabra de Dios. Entonces, estamos viendo que la palabra que aparece arriba dice palabra de Dios y arriba, abajo, vuelve y dice de, en otro, en paralelismo, porque habla de lo mismo, Logos, palabra. ¿Quiere decir de que está hablando de lo mismo?
Te contesto, es que una cosa son las palabras de Dios, las palabras habladas de Dios, cuando Dios el Padre habla, como por ejemplo cuando dijo, ahí en el Jordán, cuando Jesús fue bautizado, habló Dios el Padre y dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Esas son las palabras de Dios. Y luego está el Logos de Dios. El Logos de Dios es un título o un nombre, que es exactamente lo mismo, la palabra griega utilizada es onoma, es un título o un nombre que solamente le corresponde al Señor Jesucristo. No sé si me has entendido. Las palabras de Dios son los dichos, las palabras de Dios cuando habla el Padre. Por ejemplo, cuando dijo, este es mi Hijo amado. Y el Logos de Dios se refiere a la persona, es un título que le corresponde solamente a Cristo, al Hijo de Dios. Por eso dice Juan 1, en el principio era el Logos, en el principio era el Verbo, es decir, en el Señor Jesucristo. Él es el Verbo de Dios, como dice Apocalipsis 19, el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con el Dios, Cristo ya estaba con el Dios Padre, ahí en el cielo, y el Verbo era Dios. No dice el Verbo era el Dios, sino el Verbo era Dios, es decir, era un ser divino, era un Dios. Ahí tienes el Juan 1.1, la existencia de los dos dioses. Paso, palabra.
Sí, pero la cuestión es que no solamente es hablar, tengo que pasar bases bíblicas y tengo que pasarte citas bíblicas y también tengo que pasarte los significados del idioma griego y eso no te lo puedo pasar por hablando, tengo que pasártelo de esta forma. Aquí el texto griego dice, el griego dice, Logos es una palabra griega que tiene varios matices de significado. Logos es la palabra en cuanto meditada. Significa meditación, reflexionada o razonada. Puede traducirse de distintas formas. Habla, palabra, razonamiento, argumentación o discurso. También puede ser entendido como inteligencia, pensamiento, sentido. La palabra griega Logos ha sido y suele ser traducido en lenguas romance, o sea, la palabra romana, pues, romance, que esas son las palabras del idioma latín, como verbo del latín. Eso es lo que tú me estás diciendo. O sea, que la palabra logos es muy diferente a la palabra verbo. Es lo que tú me estás diciendo. O sea, que Cristo es el verbo de Dios, pero no es el logo de Dios. ¿Ah? Otra cosa, Tito. Los misterios de Dios no consisten en los significados, sino también que tienes que buscarle también varios significados en otros textos. Usted solamente le está dando un solo significado en un solo texto. Se está pegando solamente del libro de Juan, pero dése cuenta que en primera de Juan, segunda de Juan, que habla también de la palabra logos, el libro de Juan también habla de la palabra logos y no le está dando la misma interpretación que se le está dando en el libro de Apocalipsis. Usted solamente se está basando en Apocalipsis 19 y de ahí no quiere soltarse. La Biblia dice que toda palabra conste de dos o tres testigos. Usted solamente se está agarrando de una sola palabra que sale allí, pero no se está agarrando del contexto, porque el contexto viene hablando de lo mismo, logos, palabra, viene hablando.
A ver, Oswaldo, lo que tienes que entender de una vez por todas es que ese título de el logos, el verbo, ese título, ese nombre, a ver si lo entiendes de una vez por todas, solamente le corresponde a Jesús, a la persona de Jesús. En el principio ya era el verbo, refiriéndose a Jesús, es decir, que en el principio ya existía Cristo, es lo que dice Juan 1.1, y Cristo estaba con el Dios supremo, que es el Padre, y Cristo es un Dios, el Verbo es un Dios. Voy a leer otro pasaje del Nuevo Testamento donde se mencionan clarísimamente los dos dioses, que son el Padre y el Hijo. Vámonos, por ejemplo, a Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9. Dice, mas del Hijo dice, ojito, está hablando del Hijo, es decir, de Jesús, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Fíjate cómo le llama Dios al Hijo. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Es decir, está diciendo que su reino, su trono, es eterno, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y ahora, mira lo que dice el verso 9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios. ¿Y qué más dice? El Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. El Dios tuyo, te das cuenta que Cristo, que tiene el título de Dios, se le llama Dios, tiene a otro Dios sobre él, que es el Padre. El Padre, el que ungió a Cristo, te ungió Dios, el Dios tuyo. Aquí tienes, en estos dos versículos, la existencia de los dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo. Al Hijo se le llama Dios y seguidamente dice que este Dios, que es el Hijo, tiene a otro Dios sobre él, a otro Dios supremo, que es el Padre. El Padre es el Dios de Cristo. Por eso es que en Apocalipsis 3:12 el propio Jesús está hablando y por cuatro veces dice que el Padre es su Dios. Habla de mi Dios, lo dice por cuatro veces, mi Dios, refiriéndose al Padre. ¿Lo entiendes? ¿Qué significa esto? Que hay un Dios supremo que es el Padre celestial y que es el Dios del Señor Jesucristo. Es la cabeza de Cristo. Tiene autoridad sobre Cristo, sobre el segundo Dios. Cristo es el primer, perdón, el Padre es el primer Dios, es el Dios supremo, y Cristo es el segundo Dios, es el Hijo de Dios. Y este Hijo de Dios tiene a otro Dios sobre él que es el Padre celestial. Ahí están los dos dioses eternos. Hay muchos pasajes, pero de momento me quiero centrar en estos dos textos tan importantes como son Juan 1.1 y Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9. Quien quiera saber más sobre este tema, le recomiendo que lea el libro que he escrito, que ahí he puesto el enlace, la existencia de estos dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo, que es la principal doctrina de la Biblia. Esto lo explico de forma muchísimo más amplia, demostrándolo con las Sagradas Escrituras, esta doctrina verdadera, esta principal doctrina de la Biblia, que es estos dos dioses eternos que son el Padre y el Hijo.
Usted dice de que hay un Dios que es supremo y hay un Dios que es más pequeño. Ese pensamiento es el mismo de los testigos de Jehová. Usted está en contra de los testigos de Jehová, pero tiene la creencia de los testigos de Jehová. Según lo que dice este pasaje allí, dice que en el principio era el Logos y el Logos era con Dios y el Logos era Dios, no dice de que era un Dios, y esa traducción es de la traducción de los códices del Sinaítico, son del siglo IV. Esa traducción es del griego al español. Ahora, usted me viene saliendo a mí con una interpretación que es más moderna. No se está pegando al idioma griego koine, que es el idioma más antiguo que hay, el koine, pero usted no se está pegando a eso, sino que se está pegando a una traducción, porque existe, así como en el idioma hebreo, que el idioma hebreo ahora se ha modernizado, ha sido evolucionado, así también el idioma griego también ha evolucionado, lo mismo que las lenguas romances. Las lenguas romances ahora ya no son las lenguas romanas, sino que ahora son italianas. Por lo tanto, usted le está dando una interpretación a todas las cosas, pero más moderno, porque en el idioma antiguo que se está usando allí, que es el idioma koine del griego, usted no se está pegando a eso, sino que se está pegando a un idioma más nuevo. Por eso que le estoy preguntando, ¿a qué traducción del griego usted se está pegando?
A ver, te contesto, Waldo, eso que has dicho es mentira. Eso de que acabo de decir es el pensamiento, es la doctrina de los testigos de Jehová, es una burda mentira, y te lo voy a explicar. Los testigos de Jehová lo que enseñan es que sí, que hay dos dioses, que son el Padre y el Hijo, pero el Hijo es creado por Dios, fue la primera criatura de Dios. Y yo lo que enseño, que es lo que dice la Biblia, es que hay dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo, los dos son eternos. Y el Padre es el Dios supremo. ¿En qué le hace mayor al Padre del Hijo? ¿En qué es mayor el Padre del Hijo? Pues en autoridad, simplemente. Es la cabeza de Cristo, como dijo Pablo. Cristo es cabeza del varón, el varón es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza del varón y Dios, el Padre, es la cabeza de Cristo. Es decir, el jefe tiene autoridad sobre Cristo. ¿Lo entiendes? El Padre es mayor que el Hijo, en autoridad solamente, en autoridad. El Cristo es inferior al Padre en autoridad. No en naturaleza divina, los dos son iguales en eternidad y en naturaleza divina. Es lo único que se diferencian es en la autoridad, que el Padre tiene autoridad sobre el segundo Dios, que es Cristo. ¿Qué enseña esta secta satánica, diabólica, falsa de los testigos de Jehová? Algo muy diferente a lo que yo te estoy diciendo, de modo que no mientas diciendo que mi doctrina es como la de los testigos de Jehová. Y tú estás en tu ignorancia, no tienes ni idea de lo que enseñan los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová enseñan que el Padre y el Hijo efectivamente son dos dioses, pero que Cristo no es eterno. Ellos son arrianos. ¿Entiendes? Están engañados por esa mentira satánica arriana inventada en el siglo IV por un sujeto judío llamado Arrio. Los modernos arrianos son los testigos de Jehová, los que enseñan que Cristo no es eterno, que es simplemente una criatura de Dios, la primera creación de Dios. Y eso es una doctrina satánica, diabólica. Así que no mientas diciendo que mi doctrina es igual que la de los testigos de Jehová. ¿Te queda claro? A ver, esto ya te lo expliqué en el primer debate, pero que veo que no te enteras, no te has enterado absolutamente de nada, Oswaldo. Que a mí me da exactamente igual que Juan 1.1 diga el verbo era Dios o era un Dios. Que da exactamente igual, eso es irrelevante, no tiene importancia. ¿Qué es lo que le diferencia a un Dios del otro Dios? Ahí en Juan 1.1. El artículo determinado, él, que aparece ahí en el primer Dios, que es el Padre. En el principio era el verbo y el verbo estaba con el Dios. Esa es la traducción correcta del texto griego, no la que tú has citado, que es falsa. Estaba con el Dios, es decir, con el Padre, y el verbo era Dios, ¿lo entiendes? Sin el artículo. El verbo es el segundo Dios, no tiene artículo. El primer Dios tiene artículo, se refiere al Padre, es el Dios supremo. Y el segundo Dios, que es el verbo, no tiene artículo, ¿lo entiendes? Por lo tanto, me da exactamente igual que diga el verbo era Dios o el verbo era un Dios, eso es irrelevante. Lo importante es el artículo determinado. El artículo determinado, él, se aplica solamente al Padre Celestial en Juan 1.1, diferenciándolo del segundo Dios, que es el Señor Jesucristo. ¿Lo entiendes ahora ya de una vez por todas?
Pero usted sigue diciendo de que la traducción que yo estoy diciendo es una traducción falsa. Dígame de qué Biblia o de qué códice se está pegando usted. A ver si es más antigua que los códices del Sinaítico. Porque usted está diciendo, y el verbo era con el Dios. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Cómo me explicaría usted lo que dice Juan 16:28, donde dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al Padre, dejo el mundo y voy y vuelvo al Padre. O sea, de donde había salido. ¿Cómo usted me explica eso? Pues ya que usted dice de que estaba con Dios, estaba al lado, de que la palabra Logos es un Dios aparte. ¿Cómo es que Cristo dice aquí de que Él salió del Padre?
Bueno, me preguntas que en qué texto griego me estoy basando yo del texto que he leído de Juan 1.1. Pues en cualquier texto griego, bueno, cualquier manuscrito. Por ejemplo, en la traducción internacional griega española, en el Nuevo Testamento griego español de Francisco La Cueva, o en el texto griego que tengo aquí en la SWOR, el texto griego dice Joteos. En el principio era el verbo y el verbo estaba con el Dios, Joteos. Eso es lo que dicen todos los manuscritos griegos, muchacho, que no te estás enterando de nada. El Dios, no dice el verbo estaba con Dios, no dice eso. Dice el verbo estaba con el Dios, Joteos. Y el verbo era Dios, es decir, Teos, sin el artículo. ¿Lo entiendes ya de una vez por todas? Te sigo contestando. A ver, después me has dicho que te explique el pasaje de Juan 16:28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre, dijo Jesús, pues ya está. Salí del Padre, es decir, fue enviado por el Padre. Cuando dice salí del Padre, eso no significa que el Dios Padre le parió a Jesús, como hace una madre cuando pare a su hijo. No, no. Significa que fue enviado por el Padre. Como dijo Jesús, el Padre me envió. Como dijo Jesús, el enviado, se llamó el enviado. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, es decir, ha enviado a su Hijo. Eso es lo que significa salir del Padre, que el Dios Padre le envió al mundo. Y otra vez dijo Jesús, dejo el mundo y voy al Padre. Claro, volvió al Padre, volvió a Dios, volvió al cielo, a donde está el Padre. Ahí los tienes a los dos dioses, al Padre y al Hijo. El Padre es el que envía y Jesús, el segundo Dios, es el enviado, así de sencillo. ¿Qué problema tienes con este pasaje de Juan 16:28? ¿Dónde está el problema?
Pero eso, lo del segundo audio que tú estás pasando allí, tú dices de que no es de que lo parió ni nada por el estilo. No, tampoco se está refiriendo a eso. Porque entonces, ¿cómo me explicarías tú la palabra cuando dice y el verbo o el logos se hizo carne o fue hecho carne? Ahora, ¿cuál fue el medio que Dios usó para que ese logos, ese plan, ese propósito viniera a hacerse realidad? Fue su palabra. Por eso es que el libro de Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Pedro, dice de que Cristo estaba destinado o predestinado desde antes de la fundación del mundo y manifestado a su tiempo. Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora, ¿cuál fue el medio que Dios usó para que eso viniera a hacerse realidad? Porque Cristo también dice que Él es, dice que sus palabras son espíritu y son vida. Ahora, si las palabras de Cristo son espíritu y son vida, ¿a qué se está refiriendo allí? Porque dice la Escritura de que la palabra usada allí es rema o logos, como quieras poner, que son dos palabras griegas y tienen el mismo significado. Pero esa palabra que tú estás diciendo, de que la palabra logos es referente a un Dios, no veo, pásame un artículo pegado a los, al texto koine, donde diga que la palabra rema o logos sea un Dios, pásamelo. Ok, y también dices tú de que existen dos dioses. Mi pregunta es, ¿cuántos tronos hay? Es la pregunta. Tienes dos mensajes aquí y son cortos.
Mis mensajes son corticos. Uno dura 1:37 y este que te voy a enviar que dura como 15 segundos. Cortico. Yo no me estiro mucho.
Bien, te voy a contestar a la pregunta que has hecho. Eso, ¿qué significa eso de que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros? Como dice Juan 1:14. Pues muy sencillo, que este segundo Dios, que era el verbo, se hizo carne, es decir, se hizo hombre. Cristo era un Dios en el cielo, estaba con el Padre. Y este segundo Dios, que es Cristo, se hizo ser humano. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Es lo que dice Juan 1:14. Dices que ¿cuál fue el medio para que el Verbo se hiciera carne? Pues el medio fue la Virgen María. La Virgen María. Dios el Padre engendró a su Hijo en María, en el vientre de María. Y pasó a ser un ser humano, se hizo carne y habitó entre nosotros. María fue el medio por la cual el Verbo se encarnó. Este segundo Dios, que es el Verbo de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Así de sencillo.
Y el verbo se hizo carne y habitó entre vosotros. Bien, tengo que enviar más mensajitos en audio, no puedo enviar ni uno ni dos, porque estoy escuchando todo lo que has dicho en esos dos mensajes tuyos. Y como los tengo que ir escuchando, te tengo que ir respondiendo en orden a los argumentos que has dado. Así que no puedo estar enviando ni uno ni dos mensajes, sino que tengo que enviar más mensajes, porque los estoy oyendo, para poder responder.
Ok, exactamente, me gustó esa respuesta. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo es que vino? Porque el texto original dice, y el Logos se hizo carne y tabernaculizó. La palabra hizo tabernáculo, o sea, hizo casa aquí en la tierra. Pero dice la Biblia de que Dios fue manifestado en carne. O sea, Dios se manifestó en ese cuerpo. ¿Cómo es que Cristo, siendo un Dios, como tú dices, dentro de él habita otro Dios? O sea, ¿se puede habitar un Dios dentro de otro Dios? Tito, yo no me estoy refiriendo a eso, a lo que tú me estás diciendo allí. El medio que Dios usó, ¿cuál fue el medio que Dios usó para que Cristo llegara a la barriguita de María? Yo estoy diciéndote de eso. ¿Cuál fue el medio que Dios usó para que Cristo llegara al vientre de María? ¿Cómo que quisieras tú ponerle? ¿Le pones logos o le pones verbo? ¿Cuál de los dos? ¿Y cuál fue el medio? A ver.
Respecto a esas palabras de Jesús, en Juan capítulo 6, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida, se está refiriendo a su palabra, a los dichos, a la enseñanza. Cuando Jesús hablaba de su palabra, la palabra que os he hablado, se está hablando de su enseñanza, su doctrina. La enseñanza de Jesús era en espíritu y era en vida. Es decir, es una enseñanza, es una doctrina que da la vida eterna para aquellos que la crean en esta doctrina de Cristo. Da la vida. Por eso dijo, son espíritu y son vida. Son fuerza, tienen poder, tienen espíritu. Eso es lo que significa que son espíritu, que tienen poder, tienen fuerza. Y son vida porque dan vida eterna. Eso es lo que significa esa expresión de Jesús cuando dijo, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Bien, respecto a ese pasaje de Pablo en 1 Timoteo, cuando dice en la versión Reina Valera, por ejemplo, grande es el misterio de piedad. Dios fue manifestado en carne. Eso es una mala traducción. El texto griego no dice Dios fue manifestado en carne, sino que dice el que fue manifestado en carne o él fue manifestado en carne. ¿Y a quién se está refiriendo? Al verbo de Dios. El verbo fue el que se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice Juan 1:14. Es una mala traducción de la Reina Valera, es una falsa traducción decir Dios fue manifestado en carne. No te bases en esa falsa traducción. Ves al texto griego o ves a otras versiones bíblicas y verás que no ha sido traducido así de Dios fue manifestado en carne, sino que ha sido traducido, grande es el misterio de piedad, él fue manifestado en carne. Esa es la correcta traducción, refiriéndose al verbo de Dios, al Señor Jesucristo. Porque fue Jesucristo quien se hizo carne. Fue Jesucristo quien vino en carne. El Señor Jesucristo, el segundo Dios, no el Dios Padre.
Según lo que dice primera de Juan, dice, porque la vida fue manifestada. También dice de que la luz que alumbra a todo hombre, según Juan, dice que la luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Pero primera de Juan dice de que Dios es luz. ¿Cuál luz se está refiriendo allí entonces? ¿A la luz del Hijo o a la luz del Padre? Pues entonces, la Biblia me muestra en primera de Juan de que Dios es luz. Dios es luz. Pero en primera de Juan, en Juan me dice de que la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Cuál era esa luz?
Luego dices, ¿y cómo es que siendo Cristo un Dios, dentro de él habita otro Dios? ¿Pero cuál es el problema? Cristo es el segundo Dios, es el verbo de Dios, y el Padre, que es el Dios supremo, moraba en Cristo, como dijo Jesús, el Padre que mora en mí. El Dios moraba en Cristo por medio de su Espíritu. ¿Cuál es el problema? Dime cuál es el problema. Si Jesús lo dijo bien clarito, que el Padre que mora en mí, el Dios supremo que es el Padre moraba en su Hijo, por medio, evidentemente, por medio del Espíritu, por medio del Espíritu de Dios. Por medio del Espíritu del Padre, pues estaba dentro del Señor Jesucristo. Pues ¿cuál es el problema en ese tema?
Bueno, si tú me usas la palabra él, las palabras usadas en el hebreo, en el hebreo, no en el griego, sino en el hebreo, porque a Dios en el Antiguo Testamento también se le decía Él, mas no en el Nuevo Testamento. Si tú me usas ahora la palabra Dios en el Nuevo Testamento, es aceptable, porque los griegos usaban la palabra Theos o Dios, Deus. Pero tú te me estás yendo con el texto griego, o sea, me estás poniendo el texto hebreo en él y no estás dándote de cuenta del contexto, porque el contexto viene hablando es de Dios, no está hablando de un hijo, sino que te viene hablando es de Dios. Incluso si tú vienes y dices de que grande es el misterio de la piedad, él, si tú me dices él y miras el contexto, te viene hablando es de Dios. Lea el contexto y se dará de cuenta de quién se está refiriendo el pasaje bíblico.
Bueno, respecto a la pregunta que has hecho, que si se puede habitar un Dios dentro del otro Dios, pues claro que sí. El mismo Cristo lo dijo, que Dios el Padre y el propio Jesús moran, habitan dentro de cada uno de los verdaderos cristianos. ¿O es que no has leído esas palabras de Jesús? Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Vendremos, en plural, vendremos a Él, es decir, al verdadero cristiano, y haremos morada en Él. Somos morada de los verdaderos cristianos, me estoy refiriendo no a los falsos cristianos, herejes y apóstatas, no, sino me estoy refiriendo a los verdaderos, pues son morada del Padre y del Hijo. El Dios Padre y Cristo moran en los verdaderos cristianos, como digo Jesús. Entonces, ¿a qué viene a hacer esa pregunta que has hecho? ¿Cómo es posible que un Dios more dentro de otro Dios? Pues ahí lo tienes, por medio del Espíritu de Dios, eso es lo que lo hace posible. Bueno, luego has citado a Primera de Juan, Dios es luz, dice Primera de Juan, claro, Dios el Padre es luz. Y Cristo, como Hijo de Dios que es, pues también tiene la luz de Dios. Él es la luz, Él es el portador de la luz, es quien nos trajo la luz de Dios el Padre, nos la trajo a la tierra. Cuando Cristo vino a la tierra, trajo la luz, porque Cristo también es luz. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, dijo Jesús. Es decir, el Dios Padre, el Dios Supremo, es luz, y el Hijo de Dios, que es el segundo Dios, pues también es luz. ¿Cuál es el problema?
No. Pero es que tú a mí me estás diciendo así, de que siendo un Dios siendo mandado por otro Dios, porque la Biblia dice de que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Entonces existe una sola Deidad, toda la Deidad. No existen dos deidades, existe una sola deidad, la cual es Dios. Dice las Escrituras, Dios es espíritu. ¿Por qué Cristo no dijo que Él también era un espíritu? ¿Por qué no dijo de esa forma? ¿Por qué Él no dijo de que Él había sido una deidad? Porque entonces estaríamos diciendo de que el mundo fue maldecido por el mismo mundo. ¿Por qué? Porque primeramente, cuando Cristo fue llevado a la cruz del Calvario, dice la Escritura de que la cruz contenía una maldición y era el de la ley. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. O sea, en vez de haber sido el mundo bendecido, iba a ser maldecido. Dice de que Cristo se hizo maldición por nosotros. Entonces, ¿qué divinidad era Cristo? La Biblia no muestra a Cristo como un divino, sino como un hombre. De que en Cristo habitó todo lo que es Dios. Pero no de que habitó un Dios dentro de otro Dios. Porque las Escrituras me muestran a mí, a Cristo, en 1 Timoteo 2:5 me lo muestra como un hombre, no como un divino, sino como un hombre. Pues hay un solo Dios, una sola Deidad y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús, el Cristo. La palabra Cristo, referente a este Jesús, a Yeshua, significa Mesías, ungido. Significa también juez, rey, mensajero. Y también significa la habitación del mismo Dios en Él. Porque la palabra ungido era el mismo Dios habitando dentro de ese cuerpo.
Bien, tú luego dices que yo estoy yendo al texto griego. Pues claro, porque el Evangelio de Juan 1:1 fue escrito en griego. El Nuevo Testamento, muchacho, fue escrito en idioma griego, no en hebreo. Solamente el Evangelio de Mateo fue escrito en hebreo. Pero el Evangelio de Juan fue escrito en idioma griego. Y todos los manuscritos que existen del Evangelio de Juan están escritos en idioma griego, no en hebreo. Porque cualquier erudito con un mínimo de inteligencia sabe que el Nuevo Testamento, excepto el Evangelio de Mateo, fue escrito en idioma griego, no en idioma hebreo. Por eso es que estoy oyendo en griego, te estoy citando el idioma griego. Kaiteos en o logos, y Dios, o un Dios, era el Verbo, o el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo, y el verbo estaba con el Dios, y el verbo era Dios. Esa es la traducción literal del texto griego, de Juan 1.1. Y claramente ese pasaje está mencionando a los dos dioses, el Dios supremo, o Joteos en griego, y luego menciona a Cristo, el verbo, que se le llama Teos, diferenciándolo del primer Dios, que es Joteos. Es así de sencillo. Así que no me vengas con ese absurdo, eso ridículo que has dicho, de que ¿por qué no te voy al hebreo? ¿Cómo te voy a ir al hebreo si el Evangelio de Juan fue escrito en griego, muchacho, no en hebreo?
Bueno, según este audio, tú me dices de que Cristo, siendo un divino, también puede habitar dentro, porque viene y dice, y haremos morada en vosotros, ¿sí? Lo dice las Escrituras, pero no se está refiriendo a Cristo como un divino, sino ¿por qué? Porque se está refiriendo a de que donde está Dios, habita también el Cristo, y donde habita el Cristo, también habita el mismo Dios. Por lo tanto, cuando ya Cristo, en Cristo habita todo lo que es la plenitud de Dios, porque eso es lo que dice Mateo 28, 18, dice de que Él no, de que de que toda potestad se le fue dado a Él. O sea, a ese cuerpo se le fue dado toda potestad. Ahora, si Cristo era un divino, ¿cómo es que no tenía Él su propia potestad? Es la pregunta. ¿Cómo que siendo Él un divino no tenía una potestad? La potestad como Hijo, el Hijo eterno, el Hijo divino. Sino es que la potestad se la dio fue el mismo Dios. O sea, la potestad que Él tenía era de sanar, hacer milagro. Todo juicio se le fue dado a Él. ¿Por qué? Porque en Él habita todo lo que es Dios. O sea, el mismo Dios estaba haciendo las obras por medio de Cristo. Porque eso es lo que dice el libro de Hechos 17. Dice de que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan, por cuanto ha estipulado un día en el cual va a juzgar este mundo por medio de aquel varón. No dice por medio de aquel divino, sino por medio de aquel varón. Tito, tú según este audio me estás diciendo de que como Cristo es luz, Dios es luz, el Hijo también es luz, porque en Él habita todo lo que es la luz. Pero tú me estás diciendo de que Cristo, como Hijo de Dios, como otro Dios, es luz. Pero es que tú no me estás, o sea, tú no muestras eso que tú estás diciendo de Cristo como un Dios, no me lo muestras. Si Cristo es un Dios, si Cristo es un Dios, ¿por qué la Biblia no me lo muestra a Él como un segundo Dios? ¿Por qué no me lo muestra como un politeísmo? ¿Por qué en la Biblia no me muestra a dos tronos en la divinidad, ni me muestra dos deidades, sino que me muestra una sola divinidad? En el libro de Apocalipsis 4 me dice de que solamente Juan vio fue un solo trono, no dice que vio dos tronos. ¿Dónde está el segundo trono? ¿Dónde está sentado el Hijo y el Padre? Muéstralo.
Bueno, y luego dices que si miras el contexto se está refiriendo a Dios, que no te enteras, muchacho, ya te lo he explicado, pero no escuchas mis mensajes. Quien fue manifestado en carne no fue Dios el Padre, que fue Jesucristo. ¿Qué dice primera de Juan? Que el anticristo es todo aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne. Jesucristo, el Verbo. Por eso Juan 1.14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne. No dice, y el Joteos, el Dios, fue hecho carne. No, dice, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Que no fue el Dios Padre, muchacho, quien se hizo hombre, quien se hizo carne, que fue el Verbo de Dios, el Logos, que es Cristo, Jesucristo. Él fue quien vino en carne, quien vino como hombre, Jesucristo, no el Dios Padre. Eso es lo que enseñan esos pasajes bíblicos. Pero veo que no te estás enterando absolutamente de nada.
No, padre, yo lo que te estoy corrigiendo es lo que tú me estás diciendo de 1 Timoteo 3.16, donde dice de que Él o Dios fue manifestado en carne. Tú me estás diciendo de que el texto original dice es Él. Y si tú me dices de que dice Él, entonces me estarías hablando del hebreo, porque en el hebreo la palabra es Él. Es Él, porque a Dios en el Antiguo Testamento también se le titulaba Él. Y los judíos, para no pronunciar el nombre sagrado de Dios, ellos decían Él, o muchas veces le decían el Ajá, o le decían Hashem. O le decían el Dios de Israel, pero ellos muchas veces le tenían muchos títulos al Adón. Por eso es que aparece la palabra Él. Por lo tanto, en 1 Timoteo 3.16 no te aparece la palabra Él, sino Dios. Te aparece Dios porque la palabra Dios viene del griego. no del hebreo.
A ver, a ver, luego has dicho tú que cuando Cristo dijo vendremos a él y haremos morada en él, no se estaba refiriendo a Cristo, pero ¿qué es esa falsedad que estás diciendo? Si Jesús dice vendremos, está incluyendo él. ¿A quién se está refiriendo Jesús? Al Padre y al Hijo. No dice vendré a él y haré morada en él. No dice, dice vendremos. ¿A quién se está refiriendo Jesús? Pues al Padre y a él, vendremos a él. El verdadero cristiano es morada del Dios Padre, del Padre y del Hijo, de los dos, que por medio del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, pues moran en el verdadero cristiano, es lo que dijo Jesús. ¿Cuál es el problema que tienes con ese texto? ¿A qué viene a decir esa falsedad que has dicho de que no se refiere a Cristo cuando dice vendremos a él y haremos morada en él? Si Jesús está incluyendo, está refiriendo a él y al Padre, que vendrán a morar en el verdadero cristiano. Bueno, luego preguntas que cómo siendo Cristo divino, un Dios, no tenía toda potestad. Pues porque todavía al Padre no se le había dado. Se la da después de resucitar, como dice Mateo 28, por eso dijo Jesús, porque toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién se la dio a Cristo? Toda esa potestad, toda esa autoridad se la da el Dios Padre después de resucitar. Cristo todavía no tenía toda esa potestad antes de resucitar. La recibe del Padre después de resucitar. Tiene toda la potestad, toda autoridad en el cielo y en la tierra, Jesús. ¿Quién se la dio a él toda esa autoridad? Pues el Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Porque fíjate que dice, toda potestad me ha sido dada. ¿Quién se la dio a Jesús? Pues se la dio el Dios Padre. Y quien da el poder siempre es mayor en autoridad que quien lo recibe. Repito, quien da el poder o autoridad siempre es mayor que quien lo recibe. Por eso es que el Padre es el Dios Supremo y Cristo es un Dios menor, menor en autoridad, evidentemente. Cristo es el segundo Dios, es un Dios menor, pero en autoridad. La autoridad suprema es solamente del Padre Celestial.
Sí, pero no te está hablando de dos dioses, te está hablando de Dios y el mediador, hombre. No te dice de un Dios hombre, eso es mitología griega. Es como si tú me estuvieras diciendo a mí Perseus, mitad Dios, mitad hombre. Ahí no está hablando de eso, está hablando de un hombre. Dios es espíritu, el único Dios, hay un solo Dios, es lo que dice. Incluso él viene y lo dice, hablando de la antigüedad, cuando dice de que hay un solo Dios. Eso es lo que habla él, no habla de dos dioses. ¿Cuál es el primer y grande mandamiento? Es lo que dice. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Por qué no dijo también ser un Dios? ¿Por qué no lo dijo? Entonces, yo aquí no te estoy hablando de que existan dos dioses. Te estoy hablando de un solo Dios. De un solo Dios. Cuando la Biblia muestra de que Cristo va a estar en nosotros, es porque en Cristo habita todo lo que es Dios. Incluso en el libro de Apocalipsis te muestra a Cristo con ojos de llamas de fuego, pies refulgentes del bronce pulido, te lo muestra de esa forma. Y si tú te vas al libro de Daniel, vas a verlo de las mismas características. Juan, Daniel, lo vio de esta forma. Lo vio como un anciano de día. Incluso en el libro de Ezequiel también se le ve con unas características de estas. Pero aquí en el libro de Apocalipsis se ve a Cristo como la morada de Dios. Todas esas cualidades que aparecen allí son de Dios, son de Dios. Por cuanto Cristo ahorita tiene todo poder, toda autoridad y todo dominio.
Bueno, después dices que si Cristo es un Dios, un segundo Dios, ¿por qué la Biblia no te lo demuestro que habla de un segundo Dios? Pero si te lo estoy demostrando, muchacho, en este debate, no te estás enterando absolutamente de nada. O sea, te he citado Juan 1:1 que menciona a los dos dioses. Te he citado Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9 que habla bien clarito de los dos dioses. Y ahora me estás haciendo esa pregunta estúpida de que te demuestre que dónde se habla de los dos dioses. Pero ¿tú de qué vas? ¿Tú estás de broma conmigo o qué, muchacho? A ver, te lo repito, ¿tú estás de broma conmigo o qué? Porque no voy a estar con el debate con un individuo que no se entera de nada y que me está haciendo preguntas estúpidas cuando te lo estoy demostrando todo con la Biblia, todo lo que estoy diciendo. Juan 1:1 menciona a los dos dioses, al Joteos, que es el Padre, y al segundo Dios, que es el Verbo. Hebreos 1, versos 8 y 9, menciona a los dos dioses, al Hijo, y luego dice, tu Dios, el Dios que te ungió, el Dios Padre, que es quien ungió a Cristo, dice que es el Dios de Cristo. Ahí lo tienes, a los dos dioses. Y ahora me vienes a hacer esa pregunta estúpida y absurda, que te lo demuestre con la Biblia. Pero tú, muchacho, ¿estás de broma conmigo, sí o no? Dímelo. Porque si vas a estar en ese plan, me marcho de este debate, porque no voy a estar hablando con un individuo que no se está enterando absolutamente de nada, o que no estás escuchando mis mensajes en audio.
O sea, tú me estás diciendo que toda potestad se le fue dada, fue allí. En ese momento, dice las Escrituras, cuando Él resucitó. Entonces, ¿cómo me explicas tú de que Cristo, desde un principio, Él comenzó a perdonar pecados? Eso pertenece a Dios, es una potestad. Se le dio dominio de perdonar pecados, sanar enfermos, hacer señales, prodigios, en decir yo soy el buen pastor, en decir yo soy el que soy. Eso, solamente esas cualidades son de Dios. El pueblo de Israel, el pueblo de Israel sabía quién era yo soy. Incluso en el libro de Juan, si no me equivoco, dice que cuando los discípulos o cuando aquellas personas lo fueron a tomar preso, él vino y les dijo, ellos le dijeron, buscamos a Jesús el Nazareno. Y él les dijo, yo soy. Y dice las Escrituras que retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Quién era el que estaba hablando allí? Estaba hablando el yo soy pequeño. O cuando vino y le dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Quién estaba hablando allí? El Dios pequeño. ¿Cuántos yo soy existen?
A ver si te enteras, ya te lo he dicho, que quien fue manifestado en carne, que no fue el Dios Padre, no mientas, que fue Jesucristo. ¿Pero qué dice Primera de Juan? ¿Qué dijo el apóstol Juan en Primera de Juan? Que Jesucristo vino en carne, y el anticristo es todo aquel que niega que Jesucristo vino en carne. ¿Lo entiendes? Cuando Pablo dijo, grande es el misterio de piedad, él fue manifestado en carne, se refiere a Jesucristo, no al Padre. O como dice Juan 1.14, y aquel verbo fue hecho carne, refiriéndose a Jesús, y aquel verbo que es Cristo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es que no te enteras de nada. Que fue Jesucristo quien vino como hombre, quien vino en carne. Que no fue el Dios Padre, no fue el Dios Supremo quien bajó del cielo a la tierra para morar como un hombre. No, el Padre estaba en el cielo. El Padre no bajó a la tierra. Quien bajó es el verbo de Dios, el segundo Dios, que es Cristo. Fue Él quien se hizo carne y habitó entre nosotros. Te lo estoy explicando de tal forma que hasta un nene de 6 años lo entiende, pero tú no te estás enterando absolutamente de nada de lo que estoy diciendo.
Bueno, tú aquí me vienes hablando de el poder que se le fue dado a Cristo. Siempre el poder, o sea, tú me estás dando a entender aquí de que el Dios Padre le dio un poder al Dios Hijo. Y el Dios Hijo era superior a quién. A los hombres solamente, o a los ángeles, porque dice la Biblia de que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Y quiénes son hechos poco mejor que los ángeles? Somos nosotros, somos nosotros. Entonces, ¿por qué dice la Biblia de que fue hecho menor que los ángeles? Si Él es un Dios, tenía que ser superior a los ángeles, porque dice que fue hecho menor que los ángeles.
¿Pero quién está negando que Cristo perdonaba pecado? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué absurdos? ¿Pero qué ridiculoces estás diciendo tú, muchacho? ¿Cuándo he negado yo que Cristo perdonaba pecados? Pues claro que perdonaba pecados. Él es la luz del mundo, Él es el pan de vida, etcétera, etcétera. Pero esa potestad, toda esa potestad, todavía el Padre no se la dio, porque se la dio después de resucitar, como dice Mateo 28, porque toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y Jesús pronunció esas palabras después de la resurrección. Es después de la resurrección cuando el Padre le da toda esa potestad en el cielo y en la tierra. Una potestad que no tenía antes. Pero evidentemente, antes de eso, claro que Jesús perdonaba pecados, etcétera, etcétera. ¿Pero qué argumentos tan absurdos estás diciendo?
Ya se te están saliendo los cachos aquí. Si tú te das de cuenta, el libro de Hebreo fue escrito etimológicamente, fue en hebreo, no fue en griego. Mateo y el libro de Hebreo son escritos en hebreo. Cuando la Biblia habla de que Cristo es un Dios, hablando aquí, Cristo es un Dios.
Y luego has citado el pasaje cuando dijo Jesús, yo soy, y retrocedieron y cayeron en tierra. Pues claro que Cristo es el yo soy. Si Cristo es el segundo Yahvé de los ejércitos que vino a la tierra. Es el eterno Señor Yahvé de los ejércitos. ¿Pero quién ha negado eso? Pero eso es lo que enseño yo constantemente, eso es lo que enseño en mis libros. Él es el Señor Yahvé que se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Pero la potestad sobre el cielo y la tierra. Dios el Padre se la otorga, se la da después de resucitar. Es que tú no has leído nunca Mateo 28, que Jesús dijo esas palabras después de la resurrección, porque toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esa potestad la recibe del Padre después de la resurrección, no antes de la resurrección, sino después.
Ok, tú dices aquí de que el Dios Padre nunca bajó del cielo. Ok, Isaías se equivocó, se peló, echó una mentira. Fue una falsa profecía la que él habló en el libro de Isaías 35 cuando dice de esta forma: alégrense en el desierto y la soledad, el yermo, y gozará, florecerá como la rosa, florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del Líbano. Le será dada la hermosura del Carmelo y el de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Confortad a las manos cansadas, roborad las vacilantes rodillas. Decid a los de corazón opacados: confortaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con venganza, con pago. El mismo Dios vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes a la soledad del lugar. Seco será tornado en estanque y secadal en manaderos de agua. En la habitación de chacales, en su cama, será lugar de cañas y de juncos. Mira, pero aquí me está diciendo, ¿cuál Dios es este? Porque dice que es el mismo Dios. ¿Cuál Dios era ese entonces que iba a venir? O sea, la potestad la recibió del Padre que resucitó. O sea, él perdonaba pecados fue después que resucitó. Fíjate lo que te estás diciendo. Tú me estás diciendo de que él sí perdonaba pecados. Claro, él es la luz del mundo, él es esto y es aquello. Y él perdonaba pecados porque él es la luz del mundo. Pero también me estás diciendo de que él comenzó a hacer estas cosas, estas cualidades, las comenzó a tener fue después que resucitó. Y la Biblia no dice eso. No dice eso. Ya Cristo perdonaba pecados. Mira, llega bien a mi escritura, te darás de cuenta de que Cristo perdonaba pecados, sanaba a los enfermos, hacía señales, prodigios, desde mucho antes. No dice que fue después que resucitó. Esa palabra él las dijo, de que toda potestad la había recibido en el cielo y en la tierra, pero eso no quiere decir que la había recibido allí, porque ya él tenía potestad. Por eso fue que él vino y le dijo a los fariseos, le dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre también tiene potestad de perdonar pecado en la tierra, a ti te digo, levántate, anda, tus pecados te son perdonados. Eso no lo dijo después que resucitó, lo dijo antes. Es el segundo yo soy. Es el segundo yo soy. ¡Wow! Interesante. Gracias a Dios que está esto va a salir a las redes sociales. Pon todo. Pon todo. Y mire, para que se den de cuenta de lo que tú estás diciendo. Tú estás predicando, tú no estás predicando el Shema de Israel. Tú no lo estás predicando. Pero seguro de eso porque la Biblia dice es Shema de Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y según el contexto, te viene hablando de un solo Dios. Un solo Dios. No te está hablando de una pluralidad de dioses, sino que te está diciendo Echad. Y la palabra Echad, según el contexto, aquí se está refiriendo a un solo Dios, o sea, monoteísmo puro, amigo mío.
Bien, te voy a responder. Dices tú que quien vino a la tierra fue el Dios Padre. ¿Por qué has citado este pasaje de Isaías 35 que dice? Voy a leer a partir del verso 3. Fortalezcan sus brazos caídos y afirmen las rodillas tambaleantes. Digan a los de corazón apocado, sean fuertes y valerosos. Aquí está tu Elohim, él vendrá con venganza, con retribución de Elohim, él vendrá y los salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos serán destapados.
entonces el hombre lisiado saltará como un ciervo, la lengua de la persona muda cantará, pues el desierto brotará en manantiales, arroyos de agua en el Arabá. Pues claro, vamos a ver, yo te pregunto, ¿quién será este Dios que vendría a la tierra con retribución y pago? Y entonces es cuando los ojos de los ciegos serán abiertos, etcétera, etcétera. ¿Quién es? Pues es Cristo. El Dios mencionado en este pasaje de Isaías 35 que has citado se refiere al Señor Jesucristo, no se refiere al Padre. Muchacho, este Señor lleve que vendría a la tierra, repito, es Jesús. Porque Jesús es el segundo Dios llamado lleve. Ese es el quien vino a la tierra y no el Dios Padre, porque cuando Cristo estaba en la tierra, el Padre estaba en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, dijo Jesús. ¿No lo entiendes? Que el Dios Padre no fue quien se hizo hombre y quien vino a la tierra. Quien vino fue el segundo Dios, que es este Señor Yahvé, que es Cristo, el Verbo de Dios. Él fue quien vino a la tierra como hombre. Y el Padre, el Dios Supremo, estaba en el cielo, como dijo Jesús en Mateo 6:9, que dice el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Esa doctrina de que fue el Dios Padre quien vino a la tierra es una aberración, es una burda doctrina de demonios. La Biblia nunca enseña, el Nuevo Testamento nunca enseña que fue el Padre Celestial quien vino a la tierra. Quien vino a la tierra fue el Verbo de Dios, como dice Juan 1:14. El Dios que vino a la tierra, que fue manifestado en carne, fue el Verbo de Dios, no fue el Dios Padre. A ver si esto te entra de una vez por todas en la cabeza, que te han engañado los unicitarios. Los unicitarios, esa iglesia satánica, lo que enseña es que fue el Dios Padre quien vino a la tierra en la persona de Jesús. Pero eso es una soberana estupidez, porque si hubiera sido el Dios Padre quien vino a la tierra, entonces el cielo se hubiera quedado vacío, vacío de Dios. Y Cristo nunca habría dicho, Padre nuestro, que estás en el cielo. ¿Te das cuenta de la estupidez que entraña el enseñar que el Dios Padre fue quien bajó del cielo a la tierra? Quien bajó del cielo a la tierra fue el Verbo de Dios, el segundo Dios, mientras que el Padre estaba en el cielo. ¿Entiendes? El Padre estaba en el cielo y el Hijo de Dios, que es el Verbo de Dios, que es ese Señor Yahvé, el Señor Yahvé mencionado en este pasaje de Isaías 35, era el Señor Jesucristo. Es así de simple. Después me preguntas, a ver, dame una cita bíblica donde se diga que Cristo es el segundo Dios. Ya te la he dado. Pero si te he dado los pasajes, te he dado dos pasajes fundamentales. Juan 1:1 y Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9. En Juan 1:1 se mencionan a los dos dioses, el Joteos, que es el Padre, y luego se menciona al Teos, que es Cristo, el Verbo. Ahí tienes a los dos dioses. Y en Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9, ¿qué dice? Ahí menciona a los dos dioses. Al Hijo se le llama Dios y luego dice, te ungió Dios, el Dios tuyo, refiriéndose al Padre. Es que tú no, a ver, muchacho, es que no sabes leer tú o qué. Nunca has ido a la escuela, nunca has ido al colegio. O sea, si son textos sencillísimos del Nuevo Testamento, donde se mencionan a los dos dioses, Cristo es el Hijo de Dios, y si es el Hijo de Dios, por lo tanto es el segundo Dios, porque un Hijo de Dios es un Dios. Si el Padre es el Dios supremo, porque el Padre tiene autoridad sobre el Hijo, es el Dios supremo, es un Dios mayor, mayor en autoridad, pues Cristo es el Dios menor, pero menor en autoridad. Cristo es el segundo Dios, el Verbo de Dios que vino a la tierra, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que no me hagas esta pregunta estúpida, absurda, que te dé una cita donde se diga que Cristo es el segundo Dios. Ya te los estoy dando los pasajes, especialmente Juan 1:1, Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9 y muchos pasajes más. Todo esto lo explico en mi libro, todos esos pasajes, todo este estudio bíblico lo explico de forma mucho más amplia en el libro que he escrito, muchacho, pero léelo, o es que tú no sabes leer, o te cuesta leer. Lee el libro que he escrito, donde explico esta creencia, esta doctrina bíblica de los dos dioses eternos de forma muchísimo más amplia. Pero claro, si no lees nada, porque no sepas leer o porque no te cueste mucho leer, pues eso ya es problema tuyo. Pero ahí lo explico de forma mucho más amplia. La doctrina de los dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo, es la principal doctrina de la Biblia. La Biblia habla claramente de dos dioses. El Dios supremo, que es el Padre, y el segundo Dios, que es el Hijo de Dios, que es Cristo. El Señor Yahvé, fue este Señor Yahvé quien se hizo carne y habitó entre nosotros.
Pero el Padre estaba en el cielo, el Padre no bajó del cielo a la tierra. Después has dicho la mentira de que yo he dicho que Cristo comenzó a perdonar pecados después de la resurrección. Pero muchacho, tú no te estás enterando absolutamente de nada. Tú no sabes nada más que mentir, pero a ver, demuéstralo. ¿Dónde he dicho yo, en qué mensaje he dicho yo que Cristo comenzó a perdonar pecados después de la resurrección? ¿Pero qué tontería es esa que estás diciendo? ¿Cuándo he dicho yo esa falsedad? Tú es que no te enteras de nada. Te he dicho que Cristo perdonaba pecados, ya antes de resucitar, por supuesto. Pero después de la resurrección, lo que Cristo recibe del Padre es una autoridad que no tenía, una autoridad suprema en el cielo y en la tierra. Porque toda potestad, autoridad, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y Jesús pronuncia esas palabras después de resucitar. Pero antes de resucitar, por supuesto que Cristo perdonaba pecados. Y nosotros los cristianos también podemos perdonar pecados. ¿A qué no sabías eso? ¿Tú no sabías que los verdaderos cristianos también podemos perdonar pecados? ¿Qué dijo Jesús en el Evangelio de Juan? A quienes remitiereis los pecados les serán remitidos. Y a quienes se los retuviereis les serán retenidos. Te lo repito. A quienes remitiereis los pecados les serán remitidos. ¿Sabes lo que significa la palabra remitir? Significa perdonar. A quienes perdonareis los pecados les serán perdonados, dijo Jesús a sus discípulos. Así que ese poder de perdonar pecados no solamente lo tenía Jesús, también lo tienen los verdaderos cristianos. Nosotros podemos perdonar los pecados de todos aquellos que nos ofenden. Podemos perdonar pecados de otras personas, lo dijo Jesús. ¿O es que tú no crees en las palabras de Jesús?
O sea, no se refiere al Padre. O sea, el pueblo de Israel conoció fue un solo Dios, un solo Hashem, un solo Elahad, un solo Adón. Y tú me vienes a hablar, a decir, antibíblicamente, porque eso son palabras tuyas, lo que tú estás diciendo. Aquí se está hablando es del Dios Cristo, el Dios Cristo, la palabra de Cristo ungido. O sea, tú me estás diciendo el que también fue ungido en el cielo. Eso es lo que me estás diciendo. Y otra cosa es que me estás diciendo es que el Dios que se viene refiriendo aquí es al Dios Hijo y no al Dios Padre. ¿Ah? ¿A quién le vamos a creer? A ver, muéstrame bíblicamente donde esté hablando del Dios Hijo. Así, de esa forma, que diga el Dios Hijo vino al mundo. Amigo, usted se viene pegando a dos traducciones muy diferentes. Me está hablando del libro de Juan, que es en griego, y el libro de Hebreo, que fue escrito en hebreo. Por eso fue de que yo vine y le pasé la pregunta, yo me doy cuenta de que no la escuchó, donde yo le estoy preguntando de que a cuál Dios se está refiriendo allí. Por eso Dios, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y dice, y tú, oh Dios, en el principio creaste los cielos. Y los cielos son obras de tus manos. Y hablando del Hijo, dice, tu trono, oh Elohim. La palabra exacta es Elohim. ¿Cuál Elohim era? ¿Por qué le dice a Cristo, hablando aquí de Cristo, por qué le dice a Cristo Elohim en el idioma hebreo?
Después has dicho que yo he dicho que Jesús es el segundo yo soy. ¿Cuándo he dicho yo esa tontería? Jesús es el yo soy. Yo soy el que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Era el propio Señor Jesucristo en su preexistencia divina. Yo no he dicho que haya dos yo soy. El yo soy es Jesús, es el Cristo Jesús. Y ahora vienes tú mintiendo diciendo que yo he dicho que hay dos yo soy. No, hay uno que es Cristo. Y el Dios Padre es el Dios supremo, es la autoridad suprema. Pero el que dijo yo soy, se lo dijo a Moisés, ahí en medio de la zarza, yo soy el que soy, ese era Cristo. Y luego cuando vino a la tierra en forma de hombre, también lo dijo, yo soy, y por eso es que retrocedieron y cayeron en tierra. Porque era exactamente el mismo que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Pero yo en ninguna parte, en ningún momento, en ningún audio he dicho que existan dos yo soy. Así que no mientas, muchacho.
Amigo, usted me está diciendo de que el poder lo recibió Cristo fue después, toda potestad le fue dado, fue cuando él resucitó entre los muertos. O sea, porque él dijo esas palabras después de haber resucitado entre los muertos, él no quiere decir de que Cristo ya tenía el poder apenas era allí en ese momento que resucitó entre los muertos. No, ya Cristo tenía el poder desde cuando. Incluso la Biblia muestra de que Dios estaba con él todo el tiempo. Dios estaba con él desde el vientre de María, ya Dios estaba en él. Y se comenzó a manifestar como tal durante 3 años. Comenzó la manifestación de Dios en Cristo a partir de los 3 años que comenzó a hacer sanidades, prodigios y todas estas cosas. Pero tú no puedes decir de que como Cristo vino y dijo en Mateo 28 y 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No, allí fue donde Dios vino y recibió el poder y la autoridad. Porque eso es lo que tú me estás diciendo. Entonces quiere decir de que él sanaba enfermos, era después. De que perdonaba pecados, fue después. Y nos damos de cuenta de que el poder y la autoridad ya la tenía desde cuándo.
Bueno, luego estás mintiendo descaradamente cuando dices que el pueblo de Israel cree en un solo Señor, en un solo Adonai. Eso es mentira. La Biblia jamás dice que solo exista un Señor. No. Existen dos señores. Hasta el propio rey David lo hizo. Lo dijo. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí lo tienes. Dijo el Señor a mi Señor. Ahí tienes a los dos señores. Está mencionando al Padre y al Hijo, a los dos señores. Tanto el Padre como el Hijo son uno. El Padre es un Señor y el Hijo es otro Señor. Por lo tanto, son dos señores. Por eso es que el rey David lo dijo. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, etcétera, etcétera.
O sea, el que se le apareció a Moisés en la zarza ardiente era Cristo, lo dice la Biblia. Deme la cita. O sea, hay un yo soy que es un ser divino y hay un yo soy que es un ser supremo. O sea, dos yo soy. ¿Me puedes mostrar eso? Un yo soy ser divino, yo soy ser supremo. Muéstrame por la Biblia, pues.
Bueno, eso que dices que el pueblo de Israel conoció a un solo Dios, eso es mentira. El pueblo de Israel conoció a dos dioses. Y te lo puedo demostrar con un montón de pasajes del Antiguo Testamento donde se mencionan a los dos dioses. Al Dios supremo y al ángel de Yahvé, que también se llama Yahvé, y que era el que se aparecía a los seres humanos. Así que no mientas diciendo que el pueblo de Israel conoció a un solo Dios, eso es falso. Conocieron a dos dioses. Y respecto a la Shema hebrea, escucha Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé es uno. Se refiere al Padre Celestial, que es un Dios único, supremo, porque no hay otro como Él. Pero luego hay un segundo Dios, que era el que bajaba a la tierra. Se apareció, por ejemplo, a Abraham en el encinar de Manré, como dice Génesis capítulo 18, acompañado por dos ángeles. Se le apareció y hasta comieron con Abraham. Se le apareció Yahvé, dice bien clarito. Ahí lo tienes. El Yahvé supremo que estaba en el cielo. Y este Yahvé que descendió a la tierra para aparecerse a Abraham y para comer con él. Ahí lo tiene, lo puede leer, el capítulo 18 de Génesis. Porque no era el Dios Padre quien bajó a la tierra. Ese señor Yahvé que habló con Abraham no era el Dios Padre, porque al Padre nadie le vio jamás. Lo dice Juan 1:18. A Dios, es decir, al Padre, nadie le vio jamás. Ningún ser humano vio al Padre. ¿Quién era, por tanto, ese señor Yahvé que fue visto por los seres humanos? Que se aparecía a los seres humanos. ¿Quién era? No me mientas diciendo que era el Padre, porque el Evangelio dice bien claro que al Padre nadie le vio jamás. Por lo tanto, ¿quién era ese señor Yahvé? Pues era el segundo Dios, el segundo Yahvé, el que bajaba a la tierra y se apareció a Abraham, luego siglos después se apareció a Moisés, se apareció a Adán y Eva, etcétera, etcétera, etcétera. Ese señor Yahvé no era el Dios Padre, porque al Padre nadie le vio jamás. Mira, muchacho, el apóstol Pablo dijo en Romanos 1:4 que es a partir de la resurrección, que es cuando Jesús es declarado Hijo de Dios con poder, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pablo lo dice bien claro en Romanos capítulo 1, verso 4. a partir de su resurrección. Léelo el pasaje, para que veas, criatura, que no te estoy mintiendo, que estoy diciendo la verdad. Romanos 1:4 dijo Pablo que es a partir de su resurrección cuando Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder. Es decir, el Dios Padre, el Dios Supremo, le da toda esa potestad en el cielo y en la tierra a partir de la resurrección, no antes. Ahí lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 1:4. Bueno, después preguntas que quien se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente era Cristo. Pues claro que era Cristo. Era Cristo porque al Dios Padre nadie le vio jamás, como dice Juan 1:18. Si al Dios Padre nadie le vio jamás, ¿quién era ese señor Yahvé, ese ángel de Yahvé? Porque se le llama ángel primero y después se le llama Yahvé. ¿Quién era ese ángel de Yahvé que se apareció a Moisés en medio de la zarza? ¿Quién era? ¿Me vas a decir que es el Dios Padre? ¿Desde cuándo al Dios Padre se le llama ángel, el ángel de Yahvé? Te pregunto, ¿desde cuándo en la Biblia al Dios Padre se le llama el ángel de Yahvé? A ver, ¿desde cuándo enseña la Biblia esa tontería? El Dios, ese señor Yahvé que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, no era el Padre Celestial, muchacho. Era el segundo Yahvé, era el Señor Jesucristo en su preexistencia divina. Porque al Dios Padre nadie le vio jamás, como dice Juan 1:18. A ver, después dices, hay un yo soy que es el Dios, y luego hay un yo soy que es el Dios Supremo. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué tontería estás diciendo? ¿Cuándo he dicho yo esa tontería? Te he dicho que el yo soy, mencionado ahí en Éxodo capítulo 3, que era ese ángel divino que se apareció a Moisés en medio de la zarza, se le llama yo soy, dice bien claro, yo soy el que soy, era Cristo, muchacho, Cristo, no el Dios Padre, era Cristo. El yo soy es el Señor Jesucristo. En ninguna parte he dicho yo que el yo soy sea el Dios Padre. Así que no inventes cosas, no digas falsedades, no digas mentiras que yo jamás he dicho semejante tontería. Te estoy hablando de Cristo. Cristo es el yo soy, el que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente y quien siglos después se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el Dios Padre es el Dios Supremo, el Dios que estaba en el cielo. Cuando Cristo estaba en la tierra, el Dios Padre estaba en el cielo. No fue el Dios Padre quien bajó del cielo a la tierra. ¿Cómo puedes enseñar esa burrada, muchacho, de que fue el Dios Padre quien bajó a la tierra y se hizo hombre? Si Jesús dijo bien claro, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿a quién oraba Jesús cuando Jesús estaba en la tierra? ¿A quién oraba? ¿Se oraba a Jesús? ¿Se hablaba a Jesús a sí mismo como una persona enferma mental? ¿Se hablaba a Jesús a sí mismo? No. ¿A quién oraba Jesús? Al Dios Supremo, al Padre Celestial que está en el cielo. Bien, pero luego has pegado aquí el pasaje de Pablo de 1 Corintios 8:6, pero claro, lo has pegado, lo has citado en una versión falsificada como es la Reina Valera de 1960. Esta versión falsa la ha traducido de la siguiente manera. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él. Bueno, pues has de saber, porque esto no lo sabes, porque eres un ignorante, y como no, las personas ignorantes que no conocen, pues siempre cometen errores y dicen tonterías, que es lo que te pasa a ti. Mira, muchacho, la palabra solo, que aparece aquí en esta traducción, cuando dice, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, pues resulta que esta palabrita solo no se encuentra en ningún manuscrito griego del Nuevo Testamento de este pasaje, en ni uno. Fue añadida por los traductores para falsificar esas palabras de Pablo, para hacer creer a los ignorantes de que solo existe un Dios. Pero resulta que eso no es lo que dijo Pablo. La traducción literal del texto griego es, sin embargo, para nosotros hay un Dios Padre. Eso es lo que dijo Pablo. Hay un Dios Padre, no dice que solo exista un Dios, dice que tenemos un Dios Padre, claro, tenemos un Dios Padre que es el Padre Celestial, el Dios Supremo. Él es el origen del cual proceden todas las cosas. Y luego dice que tenemos un Señor Jesucristo, claro, no tenemos dos, tres o cuatro señores Jesucristo, tenemos un Señor Jesucristo. Y de igual manera tenemos un Dios Padre. Pero este pasaje de 1 Corintios 8:6 no dice por ninguna parte que solo exista un Dios. Esa palabrita de solo, cuando la han añadido los traductores, lo que han hecho es pervertir, deformar, falsificar estas palabras escritas por Pablo, ya que esa palabrita no se encuentra en ningún manuscrito griego de ese pasaje. fue añadida en las malas traducciones, como por ejemplo la Reina Valera.
O sea, según tú aquí me estás diciendo acerca de su Hijo nuestro Señor Jesús, el Cristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. ¿Cuándo fue declarado Hijo de Dios? ¿Fue después de la resurrección? No, fue antes. Fue la resurrección de entre los muertos. ¿Sí? Pero antes ya se le decía el Hijo de Dios. Y después también se le fue llamado ser Hijo de Dios. O sea, la declaración. O sea, que en verdad se dieron de cuenta de que él era el Hijo de Dios más que todo. Esto fue para el pueblo mundano. No fue para el pueblo creyente. Porque ya el creyente ya sabía de que él iba a resucitar. Los apóstoles sabían de que ya Cristo iba a resucitar el tercer día. Porque creyeron a la palabra de él. Y dice, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado, viste que se está refiriendo a eso, por quien recibimos el apostolado, para la obediencia de la fe en todas las naciones, por amor de su nombre.
Bueno, después has citado en Romanos capítulo 1, versos 3 y 5, que lo voy a leer, que es el texto que yo te mencionaba antes. Dice Pablo, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Lo ves? Es lo que te estoy diciendo yo desde el principio. Jesús es declarado el Hijo de Dios con poder, es decir, se le entrega todo ese poder, toda esa autoridad en el cielo y en la tierra, a partir de la resurrección, como dice bien clarito el pasaje. Por la resurrección de entre los muertos. ¿Lo entiendes? Está en total armonía con lo que dijo Jesús en Mateo 28 cuando dijo, porque todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Palabras que dijo Jesús después de resucitar, que está en armonía con estas palabras del apóstol Pablo. Mira, Oswaldo, tú no entiendes la Sagrada Escritura, tú le lees la Biblia, pero no la entiendes. O sea, como eres una persona ignorante, no tienes el Espíritu de Dios, pues no entiendes, no puedes entender la Sagrada Escritura. El pasaje este que te he leído de Romanos capítulo 1 lo dice bien claro, que Cristo es declarado el Hijo de Dios con poder a partir de su resurrección. Eso es lo que dijo Pablo. De modo que no mientas, muchacho. Yo sé que eres una persona ignorante y no entiendes la Biblia, lees la Biblia pero no la entiendes porque sencillamente no tienes el Espíritu de Dios para poder entenderla. Ahí Pablo lo dijo bien claro, que es declarado el Hijo de Dios, aunque Cristo ya era el Hijo de Dios antes de resucitar, evidentemente, era el Hijo de Dios, pero es declarado el Hijo de Dios, lo dice bien claro, con poder, a partir de su resurrección, dijo el apóstol Pablo, por medio de su resurrección. Yo no sé, el pasaje es bien sencillo de entender. Yo no sé por qué lo estás deformando, lo estás pervirtiendo. Bueno, pues Camilo ha hecho aquí una pregunta en el chat que dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y pregunta, ¿con quién hablaba Dios aquí? Pues muy sencillo. Está hablando Dios el Padre y está hablando con otro Dios. ¿Y quién era el otro Dios? El Señor Jesucristo. Y pregunto, ¿y cómo sabemos que era el Señor Jesucristo con quien estaba hablando? Pues muy sencillo, porque el Nuevo Testamento dice que Dios el Padre creó todas las cosas por medio de su Hijo. Por medio de su Hijo. Esto lo podemos leer en pasajes como Juan 1:3, el verso 10, 1 Corintios 8:6... en Colosenses 1:15 al 17 y en Hebreos capítulo 1 versos 1 al 2. En esos textos se dice que Dios el Padre hizo el universo por medio de su Hijo. Por lo tanto, cuando dice este Dios, el Dios supremo que es el Padre, le dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, es decir, le propone a su Hijo, le propone al otro Dios hacer al hombre a imagen y semejanza de ellos. Porque dice nuestra, hagamos, hagamos, no dice haré al hombre a mi imagen, no, no dice eso, dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es decir, le estaba hablando al otro Dios que es el Señor Jesucristo. Y entonces es cuando crea a Adán del polvo de la tierra. Voy a poner un ejemplo muy sencillo para que esto todos los de este grupo lo entiendan mejor. Esto es como si le dices tú a tu hijo, por ejemplo, le dices a tu hijo, hijo, vamos a hacer un muñeco de barro, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Tú le estás hablando a tu hijo y fabricáis un muñeco de barro que se parece a vosotros, es decir, conforme a vuestra imagen. Pues exactamente lo mismo, el mismo significado es el que vemos aquí en Génesis capítulo 1, verso 26. El Dios Padre le está hablando al Señor Jesucristo, a su hijo, y le propone crear al hombre, hacer al hombre a imagen y semejanza de ellos. Esos son los dos dioses que menciona la Biblia, que es, repito, y esto es muy importante, es la principal doctrina de toda la Biblia, la existencia de estos dos dioses eternos que son el Padre y el Hijo. Aquellos que niegan esta doctrina, aquellos que rechazan esta doctrina bíblica de estos dos dioses eternos que son el Padre y el Hijo, pues sencillamente no son cristianos verdaderos y están rechazando lo que enseña Dios bien clarito en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento.
A ver, voy a responder a este sujeto llamado Rivera. Dice aquí, escribe, ¿qué interpretación tan barata es la que yo he dado? ¿Dónde dice que Dios estaba hablando con otro Dios? Si fuera como dices, la expresión diría, y le dijo Dios a... Ahora Dios creó todo por medio de su palabra, es lo que enseña la Biblia. Vamos a ver, criatura necia. Si dice hagamos en plural, a nuestra en plural, es porque le estaba hablando a otra persona, ¿lo entiendes, necio? Es como si tú te propones fabricar, hacer un muñeco, yo qué sé, un muñeco de nieve y le dices a tu hijo, hagamos un muñeco de nieve a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Le estás hablando a otra persona, que en ese caso es tu hijo. Pues exactamente lo mismo, criatura necia, es lo que hizo Dios el Padre. Le estaba hablando a Cristo, a su hijo, y le propone hacer al hombre a imagen y semejanza de ellos. De ellos, de los dos. Por eso es que dice nosotros, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Lo entiendes, criatura? ¿Y cómo sabemos que le estaba hablando a Cristo, al segundo Dios? Porque en el Nuevo Testamento se dice que el Dios Padre creó todas las cosas por medio de su Hijo, por medio de Cristo. Ya he dado en mi anterior mensaje los pasajes bíblicos. Luego dice aquí esta criatura, dice, ahora Dios creó todo por medio de su palabra. Es lo que enseña la Biblia. Pues claro, necios, lo que estoy diciendo, por medio del verbo de su palabra. ¿Y quién es el verbo? El Señor Jesucristo. Como dice Juan 1:1 o Apocalipsis capítulo 19, el verbo de Dios o la palabra de Dios, el logos de Dios, es el Señor Jesucristo. Y Dios el Padre creó el universo, los cielos y la tierra, por medio de su Hijo, por medio del verbo, por medio de Cristo. Por eso es que ahí en Génesis 1:26, el Dios Padre le está hablando a este Dios, a Cristo, y le propone crear al hombre a imagen y semejanza de ellos, de los dos. Por eso dice hagamos en plural, a nombre, al hombre a nuestra imagen. Fíjate, criatura necia, que el texto no dice haré al hombre a mi imagen conforme a mi semejanza. Eso no lo dice. Eso no dice el texto. Dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es decir, el Dios Padre le estaba hablando a otra persona divina. ¿Y quién era esa otra persona divina? Pues ya te lo he demostrado, es el verbo de Dios, es el Señor Jesucristo. Dios creó los cielos y la tierra por medio de su Hijo. A ver, ahora me pregunta aquí Oswaldo, me dice, ¿cómo aseguras eso? Pero ¿de qué estás hablando? ¿A qué te estás refiriendo? Si ya acabo de dar los pasajes bíblicos, ¿cómo que, cómo lo aseguro? Pues lo aseguro con la Escritura. Dios el Padre creó todas las cosas por medio del verbo de Cristo. Puedes leerlo en pasajes como Juan capítulo 1, verso 3, el verso 10, 1 Corintios 8, 6, Colosenses capítulo 1, versos 15 al 18, o en Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2, ahí lo tienes, que Dios creó el universo por medio de su Hijo. A ver, ahora pregunta aquí este otro sujeto, que no sé cómo se llama, porque no dice su nombre, dice, ¿entonces habían dos espíritus en la antigüedad haciendo al hombre? A ver, ya lo he explicado, pero usted no se entera de nada. Dios, el Padre, es el que propuso, el que planeó, el que decidió crear al hombre. Y le dice a su Hijo, a Jesús, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces Cristo bajó del cielo y creó a Adán del polvo de la tierra. Hizo al hombre a imagen y semejanza de ellos. ¿Lo entiendes, criatura? Te lo repito, el Dios Padre, como la cabeza que es quien decidió, planeó crear al hombre.
Y Jesús, su hijo, es el que lo ejecutó, el que ejecutó la obra creadora, creando a Adán del polvo de la tierra. Es así de sencillo. El Padre decide, el Padre planea y el Señor Jesucristo, el Hijo, ejecuta.
A ver, ahora este sujeto sin nombre dice lo siguiente. Según este señor Tito, dice que son dos espíritus, pero eso la Biblia no lo enseña porque la Biblia habla de un solo espíritu eterno de dos. Bueno, eso que dices es mentira. En la Biblia no hay ni un solo versículo donde se diga que solo existe un solo espíritu eterno. Son dos espíritus eternos. Mira, criatura. Cristo dijo que Dios es espíritu, es decir, Dios el Padre. Se estaba refiriendo al Padre y dijo, Dios es espíritu. Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Dios es espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo conmigo que el Dios Padre es un espíritu? ¿Verdad? Ahí lo dice Jesús en Juan capítulo 4. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 45? ¿Cómo le llamó a Cristo resucitado? ¿Cómo le llamó? A Jesús. Espíritu vivificante. Fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, que es Jesucristo, que lo que dice, espíritu vivificante. Por consiguiente, si el Padre es un espíritu y el Hijo es un espíritu, pues tenemos dos espíritus, que son el Padre y el Hijo, dos dioses, así de simple. Bien, ahora escribe aquí Rivera, ja, 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 donde dice que el otro Dios bajó del cielo para crear. Deja de inventar tanta fábula, vamos a ver, necio. Te llamo necio por no llamarte otra cosa más fea, como imbécil o como idiota. A ver, criatura, si dice el Génesis que Dios creó al hombre, bajó y creó al hombre del polvo de la tierra, porque dice que lo creó del polvo de la tierra Adán. Estaba en la tierra, ¿dónde estaba Adán, el cuerpo de Adán? En la tierra, ¿verdad? Dice el Génesis que bajó del cielo a la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Si sopló en su nariz el aliento de vida, es porque este segundo Dios, que es Cristo, bajó del cielo a la tierra para hacer a Adán, para crear a Adán. Lo crea del polvo de la tierra. Insufla en su nariz el aliento de vida y Adán se convierte en un alma viviente. Si este señor Yahvé, que es Cristo, repito, lo crea Adán del polvo de la tierra, es porque bajó del cielo a la tierra. Baja del cielo a la tierra y crea a Adán del polvo de la tierra. A su imagen, conforme a su semejanza. Así de sencillo. Y el Dios supremo, que es el Padre, estaba en el cielo. Bien, y por si este sujeto todavía duda de que este segundo Dios, que es Cristo, bajó del cielo a la tierra y estaba en la tierra, pues ¿qué dice el Génesis? ¿Qué dice el Génesis capítulo 3? Que el Señor Yahvé, que es Cristo, se paseaba al frescor de la tarde por el jardín del Edén. Se paseaba. Y Adán y Eva le vieron y se escondieron de su presencia. ¿Lo ves, criatura? ¿Dónde estaba este segundo Dios que bajó del cielo? Estaba en la tierra, en el jardín del Edén, como dice el Génesis, paseando al frescor de la brisa, al frescor de la tarde. Y dice que Adán y Eva le vieron y se escondieron de su presencia. Estaban viendo con sus ojos. Así que ahí lo tienes. Este segundo Dios, que es Cristo, bajó del cielo a la tierra para crear al hombre, Adán, a imagen y semejanza de los dioses, es decir, del Padre y del Hijo. A ver, dice esta criatura que no tiene nombre, otra vez, diciendo, repitiendo la misma estupidez, la misma babosada, la Biblia no habla de dos dioses, deja de inventar. Bueno, esto ya lo he demostrado, que la Biblia sí que habla de los dos dioses, lo que pasa es que usted pues es un supino ignorante, además de un mentiroso, usted no conoce la Biblia en absoluto, no entiende nada, y oiga, no se puede discutir, no se puede discutir con un necio, es ridículo, no lleva a ninguna parte. Intentar discutir con usted, con un idiota, con un necio, pues es imposible. La Biblia habla claramente de los dos dioses que son el Padre y el Hijo. Y ya lo he demostrado en el debate que tuve ayer con Oswaldo y lo he demostrado también en los audios que acabo de enviar. Usted sencillamente pues no cree en la Biblia, usted no es cristiano. Bien, ahora este sujeto que no tiene nombre, el individuo sin nombre, dice, ha citado Hebreos 9:14, dice, pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues por medio del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios, como sacrificio sin mancha, y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios vivo. A ver, cuando dice aquí este pasaje que Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios, como sacrificio, dice, pues por medio del Espíritu Eterno, ¿quién es el Espíritu Eterno? Aquí está hablando del Espíritu Santo. Por medio del poder de Dios, Cristo se ofreció en sacrificio. Por el poder de Dios, si Cristo no hubiera tenido el poder de Dios, el Espíritu de Dios no se hubiera podido ofrecer en sacrificio. Por medio del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Eterno, Cristo se ofreció en sacrificio, sin mancha.
Así de simple, es lo que enseña ese pasaje de Hebreos.
El Dios Padre y el Dios Hijo fueron los que crearon al hombre. El Dios Padre y el Dios Hijo fueron los que crearon al hombre.
A ver, no sé si he escuchado bien o estaba escuchando algo por ahí que era una especie de cacofonía. Acabas de decir, Oswaldo, de que el Dios Padre y el Dios Hijo. Entonces, ¿por qué niega la existencia de los dos dioses? O sea, estás hablando del Dios Padre y del Dios Hijo. Y dices que no hay dos dioses, que no hay dos dioses. O sea, tú razonas, tú eres consciente, tú piensas las cosas antes de hablar. ¿Cómo puedes decir que no existen dos dioses, sino un solo Dios, si acabas de decir en tu anterior mensaje el Dios Padre y el Dios Hijo? Pues si el Padre es un Dios y el Hijo es otro Dios, ¿cuántos dioses hay entonces? Pues dos. Uno más uno es dos. Uno más uno no son uno. Uno más uno es dos. El Padre es un Dios, que es el Dios supremo, y Cristo es el segundo Dios, el Dios Hijo. Así de sencillo. Así que es que tú mismo no sabes ni de lo que habla, muchacho. A ver, dice aquí este sujeto llamado Rivera, dice, ¿dónde dice que le vieron? ¿Le vieron o escucharon? ¡Qué hombre tan mentiroso, por Dios! No, el mentiroso eres tú, Rivera. Además de ser un auténtico necio, un auténtico analfabeto bíblico y un mentiroso, no tienes ni idea de la Biblia. En Génesis capítulo 3 leemos que el Señor Yahvé se paseaba por el jardín del Edén al frescor de la tarde. Y dice que Adán y Eva escucharon sus pasos. Otras versiones dicen que le vieron. Dice que escucharon sus pasos y se escondieron de su presencia. Es decir, Adán y Eva le estaban viendo al Señor Yahvé. Por eso dice el texto bíblico que se escondieron de su presencia. Estaban ahí desnudos los dos, Adán y Eva, y el Señor Yahvé, que es el propio Señor Jesucristo, estaba paseándose por el jardín del Edén. Y al verle se escondieron de su presencia. Ahora vienes tú aquí mintiendo, diciendo que no, que eso es mentira, que eso no es así, que no le vieron. Pues eres un vulgar embustero, Rivera. No tienes ni idea de la Biblia, ni crees en la Biblia, ni entiendes nada de la Biblia. Claro que Cristo, igual que el Padre, puede crear. Él colaboró con el Padre en la creación del universo y después en la creación de Adán, a imagen y semejanza de ellos. Claro que sí. El Padre decidió crear al hombre a imagen y semejanza de ellos, y el Hijo fue quien ejecutó esa obra creadora. Es decir, el Hijo, que es Cristo, bajó del cielo a la tierra, crea a Adán del polvo de la tierra, insufla en su nariz el aliento de vida y Adán se convierte en una viviente. Es decir, lo que hizo Cristo, el Hijo, el segundo Dios, es ejecutar la obra creadora procedente del Padre. El Padre lo que hizo fue diseñar, decidir, proponer. Él es el arquitecto y Jesús fue quien ejecutó la obra creadora, efectivamente. Así de simple. Bueno, y respecto a lo que ha dicho de un ángel, que si un ángel puede crear, a ver, a Cristo en el Antiguo Testamento se le llama el ángel de Yahvé, porque la palabra ángel significa mensajero. ¿Quién es el principal mensajero de Dios? Es Cristo, ¿verdad? Es único entre todos los ángeles. Es único, especial. Es el Hijo de Dios. Es el principal mensajero de Dios. Porque ¿quién me va a negar a mí que Cristo es el principal mensajero de Dios? ¿Tú crees que Cristo es el principal mensajero de Dios, sí o no? Supongo que sí. Bueno, pues la palabra ángel significa mensajero. Por eso es que en el Antiguo Testamento, cuando se aparece el ángel de Yahvé es el mismo Señor Jesucristo quien se aparece. Se le llama así el ángel de Yahvé, el mensajero de Yahvé. Luego, siglos después, se hizo carne y habitó entre nosotros con el nombre de Jesús, o de Yeshua. ¿De acuerdo? En el Antiguo Testamento era el ángel de Yahvé. Es el mensajero, el principal mensajero de Dios, el que ejecutó la obra creadora procedente del Padre, así de simple. Bueno, respuesta a lo que ha dicho a la otra persona, que no sé cuál es su nombre, ahí dice, y creó Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El Dios Padre se lo dice a Cristo, al segundo Dios, y luego dice, creó Dios. Claro, ahí cuando dice en ese versículo, creó Dios, ¿a qué Dios se está refiriendo? Al Padre, que Él es el Creador Supremo. Aunque Cristo es el segundo Creador, el Creador Supremo es el Padre. Por eso dice, creó Dios. Porque el Dios Padre es quien decidió crear. Por su voluntad existen todas las cosas. Como dice Apocalipsis capítulo 4, verso 11. Por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas, por la voluntad del Padre. Fue el Padre, el Dios Supremo, quien decidió crear al hombre a su imagen y semejanza. Fue el Dios Padre quien planeó. Por su voluntad existen todas las cosas. Por eso dice ese versículo que usted ha citado, y creó Dios. Claro, porque se está refiriendo al Creador Supremo, que es el Padre. El Hijo, sencillamente, el Verbo de Dios, colaboró en esa creación ejecutando la obra creadora. Cristo fue quien ejecutó la obra creadora, quien creó los cielos y la tierra y quien después creó a Adán del polvo de la tierra a imagen y semejanza de los dioses. De los dioses, porque dice, hagamos, dijo el Padre, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Era un Dios hablándole al otro Dios, así de sencillo. Entonces, el argumento que usted ha dado, cuando ha citado usted ese versículo, cuando dice creó Dios, ahí cuando dice creó Dios, ¿a qué Dios se refiere? Pues sencillamente al Dios Supremo, que es el Padre, que es quien decidió crear al hombre a imagen y semejanza de ellos. Bueno, luego ha dicho este individuo, que no sé cómo se llama usted, dice usted, ha afirmado que en la eternidad no existían el Padre y el Hijo. ¿Y por qué miente usted? ¿Pero usted ha leído acaso lo que dijo Jesús en Juan 17:5? Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese, antes de que Dios creara los cielos y la tierra, el universo, ya Cristo estaba juntamente con el Padre. ¿Por qué miente usted diciendo que no? Que eso es mentira, que no existían ahí estos dos dioses en el cielo. Cuando Cristo lo dijo bien claro, que Cristo ya estaba con el Padre antes de la creación del mundo. Usted no cree en las palabras de Cristo, así de sencillo. A ver, ha dicho usted, Carlos, que Cristo y el Padre son la misma persona. ¿Usted qué dice? ¿Qué tontería es esa? ¿Qué mentira diabólica es esa? O sea, que según usted, cuando dice el Evangelio que Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, o sea, que se envió Cristo mismo, se envió a la tierra. Cuando Cristo estaba a la tierra y oraba al Padre, se hablaba a sí mismo entonces, Jesús. Se oraba a sí mismo como si fuera un demente, un enfermo mental. Eso es lo que usted se enseña, ¿no? Porque usted lo acaba de decir, que el Padre y el Hijo son la misma persona. Ustedes, los unicitarios, ni creen en la Biblia, ni creen en Cristo. Y se tiene que arrepentir de semejante blasfemia, de semejante mentira que enseñan. El Dios Padre es el Dios Supremo y Cristo Jesús es el Hijo de Dios, el segundo Dios. Esa es la verdadera enseñanza bíblica tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Usted sencillamente no cree en la Biblia, porque usted no cree en las palabras de Jesús. Cuando Jesús, por ejemplo, en Juan 17:5 dice, Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. Ahí lo está diciendo bien claro, que hasta un texto que hasta un nene de 7 años lo entiende. Que Cristo ya estaba con el Padre ahí en el cielo antes de la creación del mundo, y usted dice que no lo niega. Dice que solamente había un Dios, que solamente había uno, pero si ahí Cristo está mencionando a los dos, a él y al Padre. Dice que él ya estaba con el Padre antes de la creación del mundo. Repito, usted no cree en el Señor Jesucristo ni cree en la Biblia. Usted sencillamente ha sido engañado por Satanás, que es el padre de la mentira. Ha sido engañado en esa secta diabólica que es la Iglesia Unicitaria o Iglesia Pentecostal Unida, que ellos son los unicitarios. Debe pertenecer usted a esa secta o a cualquier otra secta unicitaria. Pero el unicitarismo es una burda mentira del diablo. Es una de las mayores herejías y mentiras satánicas y antibíblicas de toda la historia de la humanidad. Igual que el trinitarismo. Tan falso y diabólico es el trinitarismo como el unicitarismo enseñado por usted. Bueno, respecto, Carlos, a lo que usted dice, que el diálogo este de hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, dice usted que queda indeterminado, no. Usted no entiende de lo que habla y usted no sabe nada. Esto es como si usted le dice a su hijo, hagamos a un muñeco de barro a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Usted le está hablando a otra persona, que es su hijo, y le propone fabricar un muñeco de barro. Pues exactamente lo mismo es lo que ocurre en ese texto del Génesis. El Dios Padre le propone a su Hijo, a Cristo, hacer al hombre a la imagen y semejanza de ellos. Así de sencillo. Usted sencillamente ni entiende la Biblia, ni cree en la Biblia, ni sabe nada de la Biblia. Porque el diablo le ha engañado con esa mentira repugnante y falsa y antibíblica del unicitarismo. Después ha citado usted el pasaje ese de Juan 1:18 cuando dice nadie ha visto a Dios. Claro, al Dios Padre nadie lo ha visto. Pero al segundo Dios, que es el Verbo, que es Cristo, claro que le vieron. Pues que no sabía usted que al Señor Yahvé fue visto en el Antiguo Testamento por muchos seres humanos. Abraham le vio, ahí en Génesis 18. Moisés vio y habló cara a cara con el Señor Yahvé. Éxodo 33 y muchos personajes más vieron al Señor Yahvé. ¿Quién era este Señor Yahvé? Pues era el Señor Jesucristo, el segundo Dios. A quien no vieron jamás es al Dios Padre, como dice Juan 1:18. A Dios, al Padre, nadie le vio jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahí lo tiene usted, Juan 1:18. Sin embargo, al Dios supremo, al Padre celestial, ningún ser humano le vio jamás. Así que ese Señor Yahvé que bajaba a la tierra y era visto por los seres humanos, ¿quién era? Pues era el segundo Dios, que es el Señor Jesucristo. Así de simple. Tema de los herejes. A ver, hay herejes que son herejes por su ignorancia, porque nunca nadie les ha enseñado la verdadera doctrina. Les han enseñado mentiras diabólicas en su secta, los falsos pastores de su secta, les han enseñado esas mentiras satánicas, como es el unicitarismo, enseñado por este sujeto mentiroso llamado Carlos, la herejía del trinitarismo o del arrianismo. Son conceptos teológicos falsos, diabólicos. Mucha gente cree en esas mentiras, pues por ignorancia, porque nadie les ha enseñado la verdadera doctrina. Y luego hay otro tipo de herejes, a ver si lo entiendes, Alfredo. Hay otro tipo de herejes que ya son los herejes malvados, como los llamo yo. Herejes malvados que son los que han conocido la verdadera doctrina y la rechazan voluntariamente, prefiriendo enseñar la mentira, la herejía. Esos son los herejes malvados. Y luego hay herejes, repito, ignorantes. ¿En el día del juicio qué va a ocurrir con estos herejes? Pues muy sencillo. Dios siempre perdona la ignorancia humana. Aquellos que murieron en su ignorancia, porque nunca nadie les enseñó la verdadera doctrina, Dios tendrá sin ninguna duda misericordia de ellos. ¿Y qué va a hacer con los otros tipos de herejes? Los herejes malvados, pues aquellos que hayan rechazado voluntariamente la verdad, como dice ese pasaje de Hebreos, ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquellos que han escuchado la verdad y la rechazan voluntariamente, esos son los herejes malvados, son los que se van a condenar al lago de fuego. Pero otra cosa muy diferente son los herejes ignorantes, que están en su ignorancia. Esto lo expliqué el otro día en el debate. Yo creo que supongo que no has escuchado ese audio mío. Pero esa es la pura realidad. Hay dos tipos de herejes, los herejes ignorantes y los herejes malvados. ¿De acuerdo? Hay que hacer una diferencia. Yo no meto a todos los herejes en el mismo saco de ninguna manera. Hay dos tipos de herejes. Unos se van a salvar porque Dios tendrá misericordia de ellos en su vida. Cuando vivieron en la tierra, pues a lo mejor eran trinitarios o eran unicitarios, porque estaban en su supina ignorancia, no conocían la verdadera doctrina porque nunca nadie se la enseñó y murieron en su ignorancia. Por Dios tendrá sin ninguna duda misericordia de este tipo de herejes, ¿de acuerdo? Y luego están, repito, los herejes malvados, los que han conocido la verdadera doctrina y la rechazan. Los unicitarios, como el hereje este, por ejemplo, el Carlos, están negando la existencia del Hijo como un ser independiente, como un ser divino. ¿Y qué dijo el apóstol Juan ahí en Primera de Juan? ¿Quién es el anticristo? El que niega al Padre y al Hijo. Es decir, la existencia de estos dos dioses que son el Padre y el Hijo. Y quien niega al Padre y al Hijo, dijo Juan, que es el anticristo. Por consiguiente, los unicitarios tienen la doctrina del anticristo. Este sujeto llamado Carlos, este unicitario hereje, usted sencillamente es un anticristo, porque niega la existencia de los dos dioses que son el Padre y el Hijo. Y el apóstol Juan dijo ahí en Primera de Juan, ahí lo puede leer cualquiera, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, a los dos, a estas dos personas divinas, a estos dos dioses. Por lo tanto, los herejes unicitarios de este grupo son anticristos. Tienen la doctrina del anticristo. Usted, Carlos, tiene la doctrina del anticristo. Y si usted no se arrepiente de esa mentira satánica después de haber llegado al conocimiento de la verdad, como se le ha demostrado en este debate, usted se va a condenar por hereje malvado. Se va a condenar en el lago de fuego por ser un anticristo que niega al Padre y al Hijo. Luego hay otros herejes, repito, que están en su ignorancia, que nunca jamás oyeron la verdadera doctrina como la están escuchando aquí. Nunca la oyeron. Murieron en su ignorancia y Dios tendrá misericordia de ellos. Pero de herejes malvados, como por ejemplo este sujeto llamado Carlos, pues lo que le espera a usted es la condenación. Llamar a alguien hereje es algo absolutamente bíblico. Por ejemplo, hay un pasaje del apóstol Pablo, dijo, rechaza a hombre hereje. Rechaza al hombre hereje, es decir, apártate de él. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Después de una y otra amonestación, apártate de él. Y ya lo he explicado bien sencillo. A ver, hay doctrinas que afectan a la salvación y otras doctrinas que no afectan a la salvación. Por ejemplo, el tema de las lenguas de Hechos capítulo 2, que no eran lenguas angelicales sino que eran idiomas humanos. Están mintiendo los pentecostales, lo sabemos, pero no es una doctrina que afecta a la salvación, el asunto de las lenguas. El asunto del Padre y del Hijo sí que afecta a la salvación, porque ya lo he demostrado, es la principal doctrina de la Biblia, la existencia del Padre y del Hijo, de estos dos dioses. Y quien rechaza la existencia del Padre y del Hijo, de estos dos dioses, es el anticristo, lo dijo el apóstol Juan, ahí en primera de Juan. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Qué pasa con los herejes unicitarios? Como por ejemplo este sujeto, este individuo llamado Carlos, que está rechazando la verdadera doctrina. Es un hereje, se va a condenar porque es una doctrina que afecta a la salvación. Aquel que niega que Cristo es el segundo Dios, es decir, el Hijo de Dios. Aquel que niega a estos dos dioses que son el Padre y el Hijo, tiene la doctrina del anticristo, es un anticristo. ¿Y se van a salvar o se van a condenar los anticristos? ¿Tú crees que se van a salvar los anticristos? No, se van a condenar. Para tener la vida eterna tenemos que tener este conocimiento de los dos dioses que son el Padre y el Hijo. El Padre como el Dios supremo y Cristo como el segundo Dios, el Hijo de Dios, subordinado al Padre. Ese es el conocimiento que tenemos que tener para alcanzar la vida eterna, para tener la vida eterna, la existencia de estos dos dioses. ¿Qué pasa con los herejes unicitarios como este sujeto, el Carlos? Pues que rechazan esta verdadera doctrina, una verdadera doctrina que afecta a la salvación eterna. ¿De acuerdo? Por consiguiente, hay dos tipos de herejes, y lo voy a repetir, están los herejes ignorantes, que son muy diferentes a los herejes malvados. Los herejes ignorantes son los que nunca han conocido la verdadera doctrina, porque en sus iglesias, en sus sectas, nunca se la han enseñado. Los falsos pastores de esas sectas nunca les han enseñado la verdadera doctrina tal como la estamos exponiendo aquí. Y luego están los herejes malvados, como dice ese pasaje de Hebreos, no sé si lo habrás leído alguna vez, aquel que peca voluntariamente después de haber llegado al conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Lo entiendes? Si lo dice bien claro el texto. Aquel que peca voluntariamente después de haber llegado al conocimiento de la verdad. Es decir, ¿qué significa? Pues que una persona que llega al conocimiento de la verdadera doctrina y la rechaza pecando voluntariamente, ya no hay sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O dicho en otras palabras, esos herejes se van a condenar. ¿Qué es lo que le va a pasar a este sujeto, por ejemplo, llamado Carlos, a este hereje unicitario, que se va a condenar si persiste en esa mentira, en esa doctrina del anticristo que niega la existencia de estos dos dioses que son el Padre y el Hijo? Si él persiste en esa doctrina satánica después de haber llegado al conocimiento de la verdad, como ha llegado de hecho al conocimiento de la verdad doctrina por medio de este debate, pues este sujeto llamado Carlos se va a condenar, porque lo dice bien clarito ese pasaje de Hebreos. Entonces hay que hacer siempre una clara diferencia entre los herejes ignorantes, están en su ignorancia, y Dios siempre tiene misericordia de la ignorancia humana, y de los herejes malvados que llegan al conocimiento de la verdadera doctrina y la rechazan. ¿Queda claro? El Dios Padre es el que decide crear, es el que, como dice Apocalipsis 4.11, ¿habéis leído alguna vez Apocalipsis 4.11? Por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas. Fue por la voluntad del Dios Padre. El Dios Padre decidió crear y le propone al segundo Dios, que es Cristo, hacer al hombre a imagen y semejanza de ellos. Es decir, el Padre es el que decide crear, por su voluntad existen. El Padre es el que propone y el Hijo, el segundo Dios, es el que ejecuta la obra creadora. Es el que crea, el que ejecuta, el segundo creador, con Cristo. El Hijo de Dios es el segundo creador, hay dos creadores. Pero hay un creador supremo que es el Padre, que es el que decide crear. Es, por así decirlo, el arquitecto universal. Y Jesús es el segundo creador, el que ejecuta la obra creadora. Es el que baja a la tierra, crea el cuerpo de Adán del polvo de la tierra, insufla en su nariz el aliento de vida, y Adán se convierte en un alma viviente, ¿de acuerdo? O sea que Cristo lo que hizo, el segundo Dios, lo que hizo es ejecutar la obra creadora procedente del Padre Celestial. Es así de sencillo. Hay dos creadores, pero hay un creador supremo que es el Padre Celestial, Porque por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas, Apocalipsis 4:11, o como dijo Pablo en 1 Corintios 8:6, ¿qué dijo? Porque para nosotros hay un Dios Padre, de quien proceden todas las cosas, ¿lo ves? ¿De quién proceden todas las cosas? ¿Del Hijo? No, dice del Padre, de quien proceden todas las cosas. ¿Y qué más dice? Y tenemos un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Es decir, Cristo, el Hijo de Dios, fue el medio, el mediador, el que ejecutó la obra creadora. Es el medio que el Padre utilizó para crear los cielos y la tierra y para crear después al hombre, a Adán, a imagen y semejanza de estos dos dioses que son el Padre y el Hijo. Por eso dice, hagamos, dice el Padre, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El hombre, Adán, fue hecho a imagen y semejanza de los dos dioses que son el Padre y el Hijo. Adán tenía un parecido físico, porque eso es lo que significa la expresión imagen y semejanza, tenía un parecido físico con los dos dioses que son el Padre y el Hijo. Por consiguiente, el Dios Padre es quien planeó la creación, el que decidió crear los cielos y la tierra, y Cristo, el segundo Dios, fue el que ejecutó la obra creadora. Esa es la enseñanza, la correcta enseñanza bíblica. Y bien, ya doy por terminado este debate.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.